Welcome to the Security Perimeter Podcast, an island of insanity, starring my dad, Athanasios Christoulis. This is an amazing podcast, really the best. You're going to love it, guaranteed, 100%. We are going to make podcasting great again, promise. And now, my dad, Athanasios, a.k.a. Saki Christoulis.
I know, I've been terrible in keeping up with the podcast, and it's what, we're in end of April now, and I think the last one I put up was in January, so that means April, May, January, February, March, April, it's like 3.5-4 months. I'm really sorry about that. It's been a really heavy semester, just one thing after another. Relentless is the word. I apologize, and I will try to keep up a more regular schedule as of right now, because the semester is over, and well, almost over, and the summer's coming up and so forth, so that's going to make it a lot easier. It's going to give me a lot more free time to do the podcast. So what I do have for you today, however, is something pretty interesting. last Friday, I was at a workshop sponsored by Mexican government security agency, where a whole bunch of us got together, academics, analysts, you know, people in government, to talk about what Mexico's national security is going to look like for the next 5 or 6 years. And whether or not there needs to be a change in Mexico's national security law. They were all extremely interesting talks. Obviously, I can't put every single one of them up, but what I did do was put together a podcast of three of the speakers who kind of fit, you know, together quite well. One from a professor from UNAM, university here in Mexico, the main university here in Mexico. His name is Javier Oliva Posada, who has a very, very long trajectory of analysis and defense and security issues. He's pretty well known on the subject. The second person is José Luis Calderón, who actually used to work for Mexico's intelligence service. And that's all I'm going to say about him. Otherwise, they're going to have to shoot me. And then the third person, of course, is yours truly. It just really happened to be the case where the three of us really, really complimented one another in what we were saying. The actual talks that we give are a little bit more than 10 minutes, so this isn't a particularly long podcast. That's why it's not taking me too long to put together. The entire podcast is only about, I'd say, about 35 minutes. I don't have much more to say than that. Oh, other than the fact that, of course, the podcast is in Spanish. So for those of you who are interested in learning a little bit about where Mexican national security, particularly where Mexican national security law is headed towards in the next, and intelligence law, intelligence legislature, etc., where all that kind of stuff is heading in the next few years, or at least for this sexenio, Andrés Manuel López Obrador, the supreme great leader. This is a pretty good podcast to listen to on that. So you have really, really two excellent speakers, plus me. And like I said in the beginning of this little kind of introduction to the podcast, I'm going to really, 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 really make an effort to be much more consistent in the production of these podcasts and putting them up. So without further ado, to the first speaker of the conference or the workshop, which is Javier, and then it's José Luis, and then yours truly comes near the end. Oh, and by the way, the sound quality is not so great with the first speaker, but it improves significantly with the second, and then gets downright awesome with a third speaker who happens to be me.
Pero la verdad estoy muy contento, la verdad muchísimas gracias por anfitrionear, es un evento muy importante. Desafortunadamente en mi deformación personal como profesor, quisiera leerles, recordarles las dos definiciones jurídicas que tenemos vigentes en materia de seguridad nacional, porque me parece que esa es la base de la discusión. Les voy a leer el artículo 3, numeral 12, del decreto publicado el 11 de junio del 2002, de la, en aquel momento, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es muy interesante analizar, analizar la génesis de la seguridad nacional, porque es, dadas las características de un régimen autoritario del que veníamos, pues evidentemente la apertura al acceso a la información fue el primer paso propiamente para ventilar cierto tipo de datos, ¿no? Leo, artículo 3, numeral 12. Se entiende por seguridad nacional acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. Esta definición va a anteceder a la reforma al artículo 86, fracción sexta, dentro de las responsabilidades del presidente de la República. Yo sé que a lo mejor voy a agredir a alguno de sus ídolos intelectuales, de los que hablan de la presidencia imperial, cosa que no existe en México. Pero sí se le confiere al presidente de la República, no solamente su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sino además ahora ser el responsable directo y personal de la política de seguridad nacional. Entonces, esto va a ser muy importante porque en el decreto publicado el 31 de enero del 2005, en el Diario Oficial de la Federación, que es la publicación de la Ley de Seguridad Nacional, leo textual. Artículo 3. Para efectos de esta ley por seguridad nacional, se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a 1. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. 2. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y defensa del territorio. 3. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. 4. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y 6. La preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social, político del país y sus habitantes. Como ustedes podrán escuchar, no hay ninguna compatibilidad. Eso es para empezar. Entonces, sí me parece que tenemos la gran oportunidad, en medio de la discusión de la creación de la Guardia Nacional, de la Ley del Uso de la Fuerza, del Registro Nacional de Detenciones, entre otros marcos de elementos jurídicos, para alcanzar una homogeneidad con base a las características propias geopolíticas de nuestro país. Esto me parece fundamental. Señor secretario, yo quiero hacerle una propuesta puntual. Por un lado, que la Ley de Seguridad Nacional sea la agenda estructural del país. Es decir, que perviva, más allá de las coyunturas gubernamentales, partidistas, legislativas. Y por la otra, muy importante, espero que nos convoque para discutir el programa específico para la seguridad nacional, que sería el tercer ejercicio sexenal consecutivo. Porque sabemos que es el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y después los programas especiales. Me parece que cuando, si se da a lugar esta discusión, sería muy importante crear nuestra propia doctrina de seguridad nacional, porque no está homogeneizada simplemente con los dos párrafos que les leí, nos damos cuenta perfectamente que no hay empatía. Algunos de mis colegas que están aquí, entre ellos José Luis Calderón, que ha participado en los otros ejercicios, sí es bien importante reflexionar, señor secretario, respecto de la situación geopolítica del país. Yo les recuerdo la NAO de China, que era el paso obligado, y bueno, hablar de esto con representantes de la Armada de México me da un poco de pena, pero la mercancía que llegaba a Acapulco pasaba por el centro del país, se volvía a embarcar en Veracruz y se iba a Tribuna. Fíjense, gracias a la UNAM estuve becado en Londres hace ya algún tiempo, 2016-2017, en el Imperial War Museum. Hay una sala dedicada al telegrama Zimmermann. Una sala. Está la fotografía de Carranza. Hay dos fotografías de la artillería constitucionalista. Como ustedes saben, el telegrama Zimmermann fue una propuesta formal del Kaiser Guillermo II al presidente Carranza para permitir el desembarco de las tropas alemanas e invadir Estados Unidos por el sur. Y fue decodificado este telegrama, lo que nos indica claramente la relevancia que tiene nuestro país en el contexto internacional, que no ha perdido. Nuestra presencia Pacífico-Atlántico-Caribe, nuestras aguas limítrofes con países como Honduras, nos colocan también en una... No me digas eso.
Faltan 3 minutos.
Prosigue, por favor.
Sí, es muy importante porque y me parece, y lo digo con un afán estrictamente propositivo, a mí sí me preocupa mucho que con la suspensión de la construcción del aeropuerto, las aerolíneas que están ganando son las que aterrizan en Miami, las que aterrizan en Houston, en San José de Costa Rica, en paraísos fiscales como Panamá. Me parece que estamos perdiendo un protagonismo en el sentido de la proyección de nuestros intereses nacionales. Lo que los especialistas llaman el poder suave, México es la sexta potencia cultural a nivel mundial y la primera del continente americano. Fuimos el primer país que la UNESCO reconoció el patrimonio gastronómico del mundo. El primero, el segundo, pero entonces me parece que con esta... con estos recursos fácticos no están sujetos a interpretación. Acuérdense que la geopolítica es, ya después interpretaremos otras cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que la Ley de Seguridad Nacional debe interpretar la naturaleza específica de lo que es el Estado y la Nación Mexicana. De tal suerte que si en el contexto de la creación de la Guardia Nacional y las leyes secundarias que mencioné hace un momento, si tenemos la posibilidad en este trabajo colectivo de articularlo, me parece que estaremos dando un paso muy consistente para darle este sentido, digamos, relativamente homogéneo, para que derivado de estos planteamientos nosotros estemos en condiciones. Miren, yo he escuchado, he leído que con motivo de la creación de la Guardia Nacional, a no pocos insolentes se les ocurre hablar de que no vamos a necesitar fuerza más. Nada más piensen en el conflicto que hubo el 13 de abril en la frontera con Estados Unidos. Tenemos hipótesis de conflicto. Necesitamos fuerzas armadas que tengan capacidad disuasiva, que sigan haciendo labores de defensa de la soberanía. La Guardia Nacional tiene una función de seguridad pública, absolutamente. No confunde, pues no me refiero a ustedes, pero no confundamos en términos de opinión pública. Son cosas absolutamente diferentes. En ese sentido, la Ley de Seguridad Nacional puede ser un referente articulado de soporte para nuestras Fuerzas Armadas. Pensemos en ese sentido. De tal manera que las condiciones que nosotros podemos desarrollar y reflexionar sobre él, y también hay que decirlo con claridad, a mí me parece una decisión absolutamente inconveniente que el Centro Nacional de Inteligencia tenga las áreas policíacas. Absolutamente inconveniente. No podemos estudiar las corrientes de la Iglesia Católica desde la perspectiva de la seguridad pública, los movimientos estudiantiles, las organizaciones empresariales, incluso los movimientos de las propias embajadas. No se puede hacer desde la policía. Y eso también hay que plantearlo. Necesitamos un órgano de inteligencia que se dedique específicamente a eso. Cuando la inteligencia falla, entonces sí se vuelve un asunto de seguridad nacional. La inteligencia es preventiva, disuasiva. De tal manera que también sería importante que en las discusiones que tengamos sobre la, ojalá, reformar la Ley de Seguridad Nacional, se replantee la adscripción de un centro de inteligencia civil. Porque de otra manera se corre el riesgo de criminalizar a la oposición, de criminalizar a la disidencia. Y de allá venimos. Yo creo que no queremos regresar.
Tiempo.
Lo digo con toda claridad. Muchas gracias.
Sin más preámbulo también al doctor José Luis Calderón Arosqueta. Gracias.
Muchas gracias, Serubiel. Bueno, quiero aclarar que no soy doctor. Muchas gracias, Serubiel. Quiero aclarar que no soy doctor, pero sí un entusiasta y apasionado del estudio de la inteligencia para la seguridad nacional. Le agradezco, secretario, la invitación y celebro una reunión de esta naturaleza en el que practicantes y académicos se reúnen para discutir un tema tan importante como es el dar reformas a la Ley de Seguridad Nacional. De que si es necesario cambiar la ley, más que cambiar hay que modernizarla. A mí me preocupa que durante la discusión se habló poco de inteligencia, salvo esta parte de las observaciones a la ley, donde está cargado sobre la reglamentación de las escuchas. No escuché nada más, o muy de lado, el tema de la inteligencia. Y la inteligencia es distinta a la seguridad nacional, pero son complementarias. Y no se puede estudiar por separado. Y para eso habría que simplemente analizar el origen del Estado. El Estado nace por un acuerdo de los ciudadanos. Y ese acuerdo, llegan a ese acuerdo para que crear un Estado que les dé seguridad, que les permita el usufructo de sus bienes. Decía Hobbes, para salir del Estado natural al Estado civil, al Estado político. Pero ese Estado nuevo que nace, con acuerdos, con normas, que es la Constitución, nace por naturaleza amenazado. ¿Por qué? Porque hay un grupo de ciudadanos que no se adhiere voluntariamente a este acuerdo. ¿Por qué? Porque llevan una vida mejor fuera de la norma. ¿Quién puede alertar al Estado de los riesgos y las amenazas de aquellos que no estuvieron de acuerdo en la Constitución, en la que no se adhirieron voluntariamente para que les diera seguridad al Estado? Los organismos de inteligencia, ahí nace la inteligencia del Estado, ¿no? Siempre ha habido inteligencia, hay ejemplos, el Asta Sastra, habría que leerlo, Los Espejos de los Príncipes, Maquiavel, por ejemplo, o Sun Tzu, ¿no? Que es inteligencia estratégica. Y en ese sentido, me parece que lo que tenemos que comprender es que efectivamente esta inteligencia del Estado no solo alerta sobre riesgos y amenazas, también identifica vulnerabilidades, debilidades y fortalezas para enfrentar esos riesgos y esas amenazas. Cuando decía mi capitán respecto a que quién define los riesgos y las amenazas, los define el usuario. Lo define el presidente de la República, que es el principio de los usuarios. ¿Cuáles son los riesgos? No los que hacen inteligencia, los que hacen inteligencia se tienen que poner a investigar, a producir conocimiento acerca de esos riesgos y amenazas que le preocupan al usuario. Pero también, insisto, es muy importante, porque es lo que le da la característica de inteligencia estratégica. No solo es riesgos y amenazas, sino también vulnerabilidades, debilidades, fortalezas. Respecto a lo que decía la senadora, me parece que es muy acertado, que no podemos hacer una ley si no la vinculamos a la estructura jurídica que se está actualizando. Pero me parece que algo que es muy importante, y ya lo señalaba Javier Oliva, es la doctrina. O sea, yo no puedo legislar, ni puedo hacer cultura de inteligencia si no tengo una cultura, si no tengo una política de seguridad nacional, pero tampoco si no tengo una doctrina y una política de inteligencia. Entonces tenemos que trabajar sobre estos dos grandes bloques, que son los que nos van a inspirar. La doctrina y la política inspira para poder entonces definir nuestra ley. Efectivamente, ustedes se meten a distintos documentos, cada quien, a pesar de que hay una ley, cada quien define la inteligencia y la seguridad nacional como quiere. Entonces tenemos que difundir la cultura de la inteligencia para la seguridad nacional a partir de la política y a partir de la doctrina como inspiración fundamental. Se ha expresado aquí el tema multidisciplinario de la seguridad nacional, pero tengamos cuidado, ¿sí? ¿En qué momento, no? Por ejemplo, la ciberseguridad me parece un tema fundamental, pero es un tema que hay que meter a la ley, porque si hay que meter a la ley ciberseguridad, habría que meter los temas ambientales, los temas de crimen organizado, multinacional, o en fin, todos estos temas multidimensionales. Yo creo que sí, para la doctrina de seguridad nacional está bien, para el programa de seguridad nacional está bien, pero en una ley tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son, y esta sería mi aportación, yo te diría más que el detalle, cuáles son los cuatro bloques que debemos de considerar, a lo mejor alguno más? Yo propongo cuatro bloques que tenemos que considerar. Asignación de competencias, y ya lo dijeron, atribuciones de funciones. ¿Qué hace cada uno de los servicios de inteligencia? Hay una inteligencia civil, interior y exterior. Hay una inteligencia militar. Hay una inteligencia criminal. Y hay estos cuatro tipos de inteligencia vienen a crear un sistema de inteligencia. A mí me extrañó mucho que nadie hubiera mencionado, por ejemplo, a las entidades federativas, que nadie hubiera mencionado a los empresarios. Si vamos a crear un sistema de inteligencia, que es el tema, estratégico, que debe estar en la ley. Tenemos que trabajar sobre este asunto. Asignación de competencias, atribuciones y ámbitos para no pasarme de tiempo. Coordinación, esto es fundamental, la coordinación de la actividad de inteligencia nacional. Sistema de inteligencia. ¿Quién coordina el sistema de inteligencia nacional? No es quién es el secretario técnico del consejo, no es quién es el director del sistema, no. ¿Quién coordina el sistema? Es decir, ¿quién ve que la agenda de inteligencia para la seguridad nacional, que es distinto a la agenda de seguridad nacional, se le dé un seguimiento preciso, se cree conocimiento acerca de cómo va y tomar la temperatura, cómo van los temas de la agenda de seguridad nacional? Si esta, ¿quién ve que este tema de inteligencia, esta agenda de inteligencia vaya bien? ¿Y cómo nos coordinamos para tener el mayor número de información, el mayor volumen de información, para poder procesarla, analizarla y pasársela a nuestros usuarios para una mejor toma de decisiones, diseño de estrategias, diseño de políticas, para una mejor conducción gubernamental del Estado? Y para eso necesitamos un sistema. Esto es muy importante porque, no en México, en muchos países, esta coordinación no funciona siempre bien, porque tiene que ser una coordinación, y por eso celebro que estemos acá. Porque no es quién es el jefe, quién es el que manda, no, quién coordina, ¿no? quien coordina con inteligencia los trabajos. Otro tema, después de la asignación de competencias, de la coordinación de las actividades de inteligencia, del sistema de inteligencia, tiene que ver con la dependencia orgánica de los servicios de inteligencia. Queda claro que la militar depende de la defensa, igual que Marina, ¿no? El criminal depende del fiscal, pero los servicios de inteligencia civiles, ¿de quién? Del presidente, ¿de quién? ¿No? Antes dependía del secretario de Gobernación, ahora depende del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo coincido con Javier Oliva que eso es delicado, es peligroso, porque no podríamos entonces separar la inteligencia criminal de la inteligencia civil, ¿no? La inteligencia civil es una agenda y la inteligencia criminal es otra. Que parte de la agenda de inteligencia civil haya crimen organizado, bueno, sí, pero como hay oposición a las obras de infraestructura, como hay los temas de salud o como hay otros temas. Y bueno, el otro, que ya lo mencionaron y lo mencionaron muy bien, son los mecanismos de control, ¿no? El mecanismo del ejecutivo, es decir, quién nombra a quién y quién lo realiza de controlarlo. El legislativo, el judicial, el legislativo, y yo diría algo que no aparece en la ley, pero es el control social, el control de la opinión pública. Pero bueno, yo quisiera pensar que tendremos más reuniones para poder seguir discutiendo esto, y al igual que mis colegas del Colegio de Defensa, yo pongo a disposición de ustedes el programa de inteligencia para la seguridad nacional del INAP. Contamos con más de 30 profesores calificados en temas de inteligencia y seguridad nacional, y podemos colaborar desde luego con mucho gusto para difundir esta cultura de inteligencia para la seguridad nacional, que es tan, tan importante. Muchas gracias a todos.
Cedemos ahora la palabra al doctor Atanasios Rístulas, alias Saki, al revés, ¿no?
Pues,
alias
Saki. Pues, varios de ustedes me conocen, otros no. Tienen que saber primero que soy canadiense, no soy gringo. No me confunden. Defiendo a los gringos, pero... No soy gringo. La otra cosa que para la gente que sí me conoce, en esta plática va a ser en Spanglish, no exactamente en español, pero creo que vamos a poder, espero que vamos a poder transmitir efectivamente las ideas que quiero pues darlos. Y quiero agradecer al secretario por la invitación. Siempre es un honor de estar en este tipo de foros, particularmente porque soy un extranjero. Y esto muestra una apertura que yo creo que si vemos México hace 30 años, yo no creo que era posible esto. Y yo he visto México cambiar mucho en ese sentido, porque cuando llegué yo creo que era menos posible. Ahora estas cosas son más posibles, pero... Quiero empezar diciendo antes que muchas de las cosas que voy a decir son un poco de repetición de lo que estaba diciendo Javier y José Luis, pero voy a tratar de darles un diferente twist para que lo ven desde otra perspectiva. Primero, para empezar, totalmente de acuerdo con José Luis Calderón. Es muy importante saber que hay una diferencia entre inteligencia y seguridad nacional. Definitivamente se complementan, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, cualquier tipo de intento de sacar nuevas leyes, nueva legislación, se tiene que aclarar el hecho que son dos cosas distintas. Seguridad nacional es lo que estamos tratando de proteger. Inteligencia es el método para hacerlo, o parte del método.
Medio.
O el medio para hacerlo, o parte del medio. Parte del medio. Pero no, definitivamente no son la misma cosa. Y yo he visto esta confusión mucho. Mira, si vamos a empezar con la idea de definiciones, y yo voy a tratar de hacer algo, sacando un poco de... Yo hago análisis comparativa, entonces voy a ver cómo
no necesariamente otros países, pero más bien como otros lugares en el mundo ven esas cosas. Seguridad nacional básicamente se enfoca en la función propia de la nación. Y esto tiene que ver con el Estado, tiene que ver con infraestructura crítica, tiene que ver con la economía, tiene que ver con paz social y tiene que ver con, en un país democrático, democracia. Pero más allá de esto, de tratar de especificar qué significa seguridad nacional, es peligroso. Y es peligroso porque el mundo va cambiando. ¿Quién aquí sabía hace 20 años que ciberseguridad va a ser una amenaza a la seguridad nacional del Estado? Entonces, no podemos empezar de legislar qué es seguridad nacional. Más bien lo que estamos tratando de hacer con una legislación de seguridad nacional, y no de inteligencia, de seguridad nacional, es especificar lo que queremos defender, como lo que estabas diciendo, Javier. Debería sorprenderte que estoy de acuerdo contigo por primera vez en mi vida. Sí, pues hay un momento. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la nación? ¿Y qué consideramos nosotros el Estado-Nación mexicano? Esto es lo que especifica una ley de seguridad nacional. Más allá de esto, es demasiado peligroso. También una ley de seguridad nacional normalmente especifica cuáles son los actores que participan. Pero también en un gabinete de seguridad nacional, vamos a decir, ¿no? Pero varía dependiendo del tema. Si tomamos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí, a veces el secretario de Tesorería está en las juntas del Gabinete de Seguridad Nacional, pero a veces no. O sea, varía dependiendo del tema. Estas cosas tienen que ser flexibles, precisamente porque las cosas en esta materia son flexibles, no son algo que puede legislar y decir así va a ser. La otra cosa de evitar de tratar de legislar demasiado es que hay riesgo de politizar la gente de seguridad nacional. Esto pasó en América Latina durante los años 70, donde legislaban literalmente qué es seguridad nacional, y eso significaba básicamente comunistas. Entonces de legislar literalmente y especificar que es una amenaza a la seguridad nacional, a lo mejor es algo coyuntural, que es la preocupación que yo creo que algunos de nosotros tenemos, pero hay otra preocupación que se puede ser politizado. ¿Quién sabe si en 15 años, 20 años, realmente la Guardia Nacional, si el narco es una amenaza a la seguridad nacional? Esperemos que no, pero mejor no lo ponemos, mejor ponemos cuáles son los objetivos y evitar de especificar esto es una amenaza, y así se debería hacer. Eso es la otra parte. Ahora, una ley de inteligencia, que es algo totalmente distinta, puede ser parte de una ley de seguridad nacional, pero es anexo B o lo que sea, ¿no? Muchos países ni las tienen una ley de seguridad nacional. Bueno, indirectamente las tienen, y los quiero explicar después cómo las tienen hasta el final. Pero vamos a decidir vamos a tener una ley de inteligencia. La única cosa que esta ley debería decir es cuáles son las funciones de los servicios de inteligencia. Más allá, no pueden ir. No pueden ir, bueno, funciones y limitaciones, por supuesto, porque también se corre el riesgo que estos servicios se politizan. O más bien son basados en un análisis coyuntural y no reflejan cómo va a ser el mundo en 20 o México en 20 o 30 años. Aquí, Javier, me llama tanto la atención que tanto estamos de acuerdo en eso, es que un servicio de inteligencia civil es absolutamente necesaria, un servicio de inteligencia civil autónoma, distinta de cualquier otra dependencia. Y tú mencionaste algunas razones, yo voy a complementar agregando dos más. Mira, si decidimos de poner CISEN bajo la policía federal o lo que sea, ya es la Unión Soviética. Porque lo que pasa es que se criminaliza hay la posibilidad que se criminaliza cosas que inteligencia, servicios de inteligencia están investigando. Que están investigando nada más para decidir que sí realmente vale la pena investigarlos más, como disidentes. Pero si la policía de repente tiene acceso a esta información, pues es la Unión Soviética. O se corre el riesgo de que esto pasa. La otra razón es que diferentes servicios de inteligencia hacen cosas distintas. Lo que estabas mencionando, mencionaste que hay cuatro, eso no significa que no pueden trabajar juntos, ¿no? Pero sí significa que tienen diferentes funciones. Damos un ejemplo muy rápido. La inteligencia civil se encarga de inteligencia estratégica en la manera que lo mencionaste, José Luis. Pero la inteligencia militar normalmente se dedica a inteligencia más táctica, o sea, dedicada a la misión militar. Normalmente no hay razón para que los militares tengan acceso a inteligencia estratégica, al menos que realmente hay algo excepcional que está pasando. Que puede ser que lo que está pasando ahora es algo excepcional. Pero tenemos también historias muy feas donde los militares tienen acceso a inteligencia estratégica, y los voy a mencionar otra vez dos ejemplos: Brasil, Argentina, durante la Guerra Fría. O sea, cuando los militares tienen acceso a esto, este tipo de información que mencionaste, pues sí se corre el riesgo de algún tipo de abuso de derechos humanos. La razón que pasó esto en América Latina durante la Guerra Fría, y que lo evitamos nosotros, francamente, era porque existía esta confusión entre qué tipo de inteligencia estamos hablando. Hay otro riesgo. Se tiene que mantener la separación de los diferentes servicios de inteligencia porque siempre hay el riesgo que uno se va a dominar las otras. Eso tiene que ver simplemente con un asunto de recursos. Un servicio tiene más recursos, otro servicio, y es natural, no es algo mexicano, todos los países pasa esto, que un sector o una dependencia quiere tener dueño del tema. Entonces, si se juntan los servicios de inteligencia, lo que sí estoy de acuerdo es que un coordinador no es un jefe. Se corre el riesgo de confundir, que uno domina al otro. Da un minuto nada más para decir la única parte que realmente que yo creo que será mi contribución, porque básicamente estoy repitiendo de Javier y de José Luis. La bronca que tenemos aquí en México, visto desde una perspectiva canadiense, perdón, no se enojen, tampoco me aplica en el 33, no es legal, no es legislación. El problema aquí es institucional. Y es un trabajo más duro que legislación. No importa qué tipo de legislación hacemos, el país no va a cambiar. No va a afectar. Lo que sí tenemos un problema, y se mencionó como un tema que deberemos enfocarnos, es el tema de coordinación. Hay un problema muy serio de coordinación de las diferentes agencias que están encargadas de seguridad en este país. Hay una falta de confianza. Sedena no totalmente comparte a veces con Sedena y viceversa. Policía, estas son las cosas que me van a aplicar el 33. El CISEN no confía en nadie. Y hay dos razones por esto. Uno es rivalidad que existe en todos los países en el mundo. Esto no se va a cambiar. Pero también tiene que ver con el hecho que hay una falta de confianza. O sea, el tipo de Sedena, cuando está hablando con el tipo de Marina, no sabe con quién está hablando. Entonces dices, yo no le voy a decir nada, porque yo no sé quién es. Entonces, esto es una tarea más difícil que legislación. Una otra cosa que nos llega al tema de derechos humanos y control civil de todo esto. porque es primordial que haya control civil de todo esto. La manera que otros países garantizan derechos humanos, garantizan democracia, etcétera, no es con legislación, es con comités legislativos. O sea, sí tenemos la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero espero no enchutar a nadie, sabemos cómo funciona. Estos comités legislativos tienen poder real en otros países. Tienen poder real de citar esta gente y decir, tú tienes que venir aquí y explicarme qué está pasando. ¿Por qué necesitas esto? Y después ellos tienen que ir allá y dar una rendición de cuentas. Se tiene que hacer esto. Entonces, es allá. O la otra opción que hacen otros países es tener un ombudsman o un grupo de ombudsman. No es el caso de Canadá, por ejemplo. Entonces, el tema de derechos humanos, el tema de transparencia, el tema de ser consistente con democracia, el tema de control, no viene de la legislación, viene de estos comités o de este grupo de ombudsman. Y es mis two cents, como dicen los canadienses, a este debate. Y perdón por pasar mi tiempo.
Gracias, Aki. Muchas gracias, Aki.
Make fun.